La Tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, terre exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia, d'où rivage le nuage emporte nos rêves légers.
Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a abrir la puerta, abrimos ya la puerta de par en par del Casal de COPE, como cualquier casal de categoría, casal que se precie. Bueno, pues para gente de todo el mundo que quiera compartir con nosotros este ratito de radio, como cada viernes, para hablar de fallas, de nuestras fiestas en general, y de sacar también un poco, no decirlo, ¿no?, pecho, por el máximo nivel, ¿no?, que tantísima gente muestra cuando hablamos de ese patrimonio cultural que son nuestras fiestas. José González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Gracias por abrirme una vez más este casal de COPE.
Muy bien. Te toca barrer, cuando acabemos hoy.
Sí, me toca barrer y disfrutar de la Navidad, que llega aquí al Capicasal, llega...
Bueno, llega a todos lados.
A todos lados.
Es verdad que este año a mí me da la sensación de que, aparte de en la capital, en cantidad de poblaciones, oye, está habiendo un despliegue importante de decoración, de iluminación, no sé si hay un más entusiasmo que de costumbre, pero no sé, veo yo un ambiente navideño muy generalizado y muy muy grande.
Es que con lo que está cayendo en la sociedad en general, si no le damos alegría,
¿sabes?, a la vida
y sobre todo a la economía, sí. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que al final las administraciones se crean que la Navidad es fundamental para movilizar el consumo y el comercio local.
Es que aquí ya tenemos una muy buena experiencia, por ejemplo, con las fallas, que sabemos cuando se invierte en la fiesta, pues también se invierte en la economía general.
Retorno.
La Navidad es un poco lo mismo, efectivamente.
Eso es.
Bueno, pues hoy hablaremos de Navidad, sí, lógicamente, porque creo que en todo la están liando muy buena, así que quiero hablar si puedo en un ratito con la alcaldesa, pero además vamos a hablar de la celebración que tuvo lugar en el día de ayer, esos 7 años del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO de las Fallas.
Nos hacemos mayores, con esto nos damos cuenta, cuando pasa el tiempo parece que fuera ayer.
Ese detalle, es verdad, que fue hace 4 días, y hace 7 años.
Era Raquel Alario, la fallera
correcto,
mayor.
Correcto, la fallera entonces, del patrimonio.
Era concejal Pérez Fuset, que sí. Después dejó de serlo y luego volvió. Y ahora tenemos otro concejal, fíjate, ya hemos pasado por 3 etapas diferentes de la Junta Central Fallera, y esto lo comenzó hace 5 concejales, si vamos en etapas, el que fuera Félix Crespo, concejal de fiestas, entonces, por lo tanto, bueno, ha pasado mucho tiempo, correcto, y la verdad es que crece pues el sello de excelencia que marca la diferencia de la fiesta de las Fallas con el resto de fiestas del mundo o de España, ¿no? Yo creo que es una fiesta que estamos más que reconocida por esa labor y trayectoria de tantos artesanos que al final en todos los puntos de la Comunidad Valenciana, personas anónimas que trabajan, y creo que eso es importante. Y hablaremos de ello, ¿no? Hablaremos con aquellos recordatorios que hace 7 años ocurrieron.
Y de la pirotecnia, es que hoy lo tenemos todo, vamos completito.
Hoy nos quedamos sin artistas falleros, Carles.
Bueno, no pasa nada.
Pero la próxima semana,
¿no? Todos los días no se puede hablar de...
Porque atención, ayer también los artistas Ceballos y Sanabria inauguraban ese Belén en la plaza del ayuntamiento. Yo creo que el Ayuntamiento de Valencia ha hecho un excelente trabajo en centralizar la Navidad con belenes del gremio de artistas falleros en la Plaza de la Reina, los artistas Ceballos y Sanabria, que se recupera, que era un belén de Puche en la plaza del ayuntamiento. También podemos encontrar un belén en el mercado de Colón. También Puche. En Torrén, el gremio de artistas falleros, como hablábamos la pasada semana, el próximo jueves, inaugura ese belén, que nos lo contará la alcaldesa. En definitiva, en Navajas también, Chimo Martí va a hacer un belén para el ayuntamiento, que será estrenado en los próximos días. En definitiva, creo que también cada vez más los artistas falleros están presentes en la Navidad, con nacimientos en muchos municipios de la provincia de Valencia.
Desde luego que sí. Yo, eso de que el belén para aquí, el belén para allá, hay una polémica absurda. Sé que pongan belén. Si Valencia es un decorado maravilloso para montar de lo que te apetezca, vamos, belenes o fallas, da igual. Pues si un belén en la catedral, claro que sí. Un belén en la plaza del ayuntamiento, pues por supuesto, donde se tercie, belenes y árboles y lo que haga falta. Bueno, pues eso, que tenemos un programa muy, muy completito, vamos a arrancar ya, que hay que llamar a mucha gente y charlar con todos de lo que más nos gusta, que son las fiestas. Vamos, José.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
no nos podemos olvidar de ese hito histórico que supuso para todo el mundo, pues que hace 7 años nos declararan, hablo yo en primera persona del plural, nos declararan patrimonio inmaterial de la humanidad, a las fallas que tanto queremos, y que bueno, todos con nuestro granito de arena, pues intentamos hacerla grande, ¿eh? Unos comunicando, otros unos artífices directos, los artistas falleros, los pirotécnicos, los indumentalistas, lógicamente, bueno, y los falleros de a pie, que también, lógicamente, hacen lo suyo.
Los poetas, los músicos y todos esos complementos, ingredientes que hicieron que este patrimonio sea una realidad. Y además lo has dicho bien, ¿no? Yo creo que al final todos, con nombres y apellidos, de forma anónima o no, han hecho que generación tras generación esta fiesta de las fallas sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo fue hace 7 años, en una bendita aventura y locura que la que fuera la alcaldesa de la ciudad de Valencia, Rita Barberá, entonces, pues apostó con una candidatura única, porque sabes que cuando esto va a una candidatura de la UNESCO siempre hay una candidatura por país, y en este caso se apostó por el tema de las fallas después de mucho tiempo. Y la verdad es que ayer fue el aniversario, pero yo voy a hacer una reivindicación antes de dar paso al siguiente invitado, y es que durante todo este tiempo criticábamos mucho de la defensa, de la necesidad de la defensa de ese patrimonio, porque al final es un como una especie de excelencia, de sello de...
Sí, un sello de calidad, un
de
título.
Calidad, sí. Pero que si no lo cuidamos, podríamos dejar de serlo. Y durante estos 7 años se ha faltado cariño de promoción a la fiesta de las fallas y de divulgación de nuestra fiesta, que tenemos que hacernoslo ver. Ayer, la verdad es que hay que reconocerlo, que faltó un aniversario más potente, más ya, que una exposición en la lonja, creo... que y entiendo que será por situaciones de cambio de gobierno, de falta de tiempo, pero creo que nos merecemos cara a años posteriores pues tener una gran fiesta a la humanidad, porque al final los falleros generamos mucho beneficio económicamente a toda la comunidad valenciana. Dicho todo esto, yo creo que es mejor hablar de esos recuerdos, que ya hace 7 años que conseguimos esto y que gracias al esfuerzo y el sacrificio de todos, hoy somos ese patrimonio que todos merecemos.
Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, claro que sí, hay que celebrar las cosas como merece, y también en sí misma es una promoción de la fiesta. Yo quiero hablar con José María Chiquillo, que también fue uno de esos hombres, uno ahora mismo es el presidente de la red internacional UNESCO Ruta de la Seda, pero también en su momento, bueno, pues estuvo ahí apostando, lógicamente, como valenciano que es y amante de las fallas, bueno, pues poner en su lugar, a través de su figura y en la UNESCO, la fiesta de las fallas. Y a ver qué opina él de todo esto. Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón.
Buenos días, ¿qué? Bueno, buenas tardes, Carles. Buenas tardes, José. Pues la verdad es que sí, bueno, como valenciano comprometido con esta tierra, pues no podía faltar a ese granito de arena, aportando trabajo e ilusión para situar al espacio cultural de las fallas, pues en un, como tú me hubieras dicho, dándole el valor, ese reconocimiento, ese sello de calidad, que significa que la UNESCO te reconozca, y es un mérito de todos, sobre todo los falleros y falleras y los demás elementos que habéis citado que conforman este espacio único, darle protección internacional, que hay que celebrar cada año, que hay que trabajar por él los 365 días del año y que hay que preservar para garantizar en el futuro.
Claro. ¿Tú consideras que a veces somos un poco, no sé cómo te diría, todo hacia adentro? O sea, aquí siempre hemos dicho que es la mejor fiesta del MON. Siempre nos encanta decirlo esto. Pero luego cuando esto se pone petado de turistas en fallas, tampoco nos viene bien. En fin, es que estamos ahí en una disyuntiva un poco complicada, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que este reconocimiento a las fallas le dio un empujón importante a su proyección internacional, pero queda muchísimo por hacer. Y bueno, es lo que tienen las fiestas que son al aire libre, en una cultura mediterránea como la nuestra, participativa, como destaca en la propia declaración de la UNESCO, que es en la calle, pasa de padres a hijos, el relevo intergeneracional, de abuelos a nietos, y al tener esa proyección internacional, ese sello de calidad, pues es indudable que vienen cada vez más turistas y tienen más repercusión. Aunque da mucho por hacer, pero sí que es verdad que a lo mejor habrá que acotar algunas cuestiones para que no sea una fiesta cutre, sino ese sello de calidad nos dé un nivel de calidad y que salga de ese turismo a veces destructivo y depredador, y sea, pues le pidamos a los que vienen aquí que sepan que esta fiesta es en la calle, pero se tiene que respetar la calle, a los vecinos, nuestros monumentos, como se ha denunciado por los vecinos de Defensa del Patrimonio de Ciutadella, que se monte alrededor de la lonja, Patrimonio de la Humanidad, unos urinarios y que se destroce el patrimonio. Hay que ser respetuoso y hay que concienciar al turista de ese turismo regenerativo, que tienen que dejar la ciudad igual que se la encontraron.
Sí, que no sea una fiesta de música y borrachera, efectivamente.
Correcto.
Bueno, hace 7 años ya, José María, yo ayer lo recordaba cuando, pues en Etiopía, que se dice pronto, ¿cuántos kilómetros del Capicasal se encuentra?
A ver,
unos cuantos. 7.000, ¿no? pero 6 o 7.000 kilómetros seguro.
Uh-huh. Bueno, ahí se reconocía, como decías, con un trabajo no previo de mucho tiempo, uh-huh, ese reconocimiento en el que hoy no pues nos hemos vuelto. Tengo cierta razón en que tenemos que creerlo, que aún no lo creemos.
No, yo creo que sí, porque, a ver, desde que, como tú muy bien has dicho, Rita Barberán, que para descanse, le dio el impulso, no hay que olvidar a personas como Félix Crespo, que era el presidente junto a Juan Carlos en el 2011, cuando la Asamblea de Presidentes y luego Paco Lledó le dieron el impulso, pues pensábamos que eso era un sueño. En el 15 se presenta la candidatura, y no me quiero olvidar del trabajo que hizo como ministro José Manuel García Margallo, para que estuviera antes del 30 de marzo presentada la candidatura en el 2015, pues sí, es un sueño que se hizo realidad por el esfuerzo, repito, de miles y miles de personas que en los últimos 170 años han hecho posible esta fiesta. Pero hay que asumirlo de que estamos ya en esa lista del patrimonio, pero repito, eso no solo es fiesta y alegría y un hito conseguido, hay que preservar, hay que defender, hay que mantener y hay que proyectar a futuras generaciones pues el trabajo de los artistas, de los pirotécnicos, de los músicos, de los artesanos sederos indumentaristas, de los poetas festivos, y eso es un trabajo que obliga a las administraciones a ese sueño hecho realidad, se mantenga en el tiempo, generación tras generación. Y tanto la administración del Estado como la administración autonómica, por la ley del patrimonio cultural y material, deben poner los medios, los recursos, las medidas para garantizar que todos los elementos de la fiesta tengan continuidad en el tiempo. Con lo cual, repito, se ha conseguido un hito, 7 años, vamos de cara a los 10, pero lo que hay que conseguir es que esta fiesta sea eterna y no acabe nunca. Y para ello no solo tiene que haber trabajo de falleros y falleras, de artistas pirotécnicos, artistas falleros, músicos y artesanos herederos, sino que las administraciones tienen que poner los medios económicos, educativos, presupuestarios, fiscales, para que esta fiesta tenga el apoyo que se merece para esa proyección internacional.
Sí, es verdad, yo tengo que decir una cosa, y es verdad que esto tiene que ir al margen de colores políticos. Tú has mencionado a dos presidentes de la Junta Central Fallera, que fueron Crespo, Lledó, y luego también quien remató la faena, que fue Fuset. Todos hicieron la piña necesaria para que esto fuera una realidad, como ocurre, por ejemplo, en las propias comisiones falleras, que la gente hace piña por su falla, por su comisión y por su historia, y no se preguntan si políticamente uno tiene un pensamiento o tiene otro. Aquí vamos todos a una, efectivamente, y por tanto, venga quien venga, porque esto es rotativo, pues que cada administración que esté, sea, da igual, que apoye esta fiesta, que le dé todos los recursos, como tú acabas de explicar, para que, pues como tú decías, que seamos eternos. Oye, yo por volver a la parte emocional, por cierto, Etiopía está a más de 8.000 kilómetros.
Yo soñé que muchos. Tardamos mucho en dos vuelos.
¿Sí?
En su día. Salimos de Valencia el 28 por la noche y bueno, llegamos el propio día 30 de madrugada.
Fíjate.
Y fue una aventura, pero valió la pena, un día muy emocionante, unas horas vividas con José González y yo, los dos nos fuimos a la aventura, y la verdad es que luego lo celebramos con la delegación turca, y fueron unos momentos, unos minutos, unos días, unas horas, de los que como valenciano no te olvidas.
Te iba justamente a preguntar eso, que cómo fue eso de estar allí, in situ, lejos de casa, pero oír ese anuncio, ¿no?
Pues,
las fallas
pues,
son patrimonio de la humanidad, eso debe ser, no sé.
La verdad es que fue porque a raíz de mi participación en el programa de UNESCO de la Ruta a la Seda, que conforman 36 países, había muchos representantes que, como yo, de país, pero ellos eran a la vez miembros del propio Comité para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material. Mm. O sea, algunos colegas míos de Turquía, por ejemplo, el de Corea, y creo recordar que también el de el de Uzbekistán, perdón,
¿sí?
eran miembros del comité que decidía los patrimonios a incorporar a la lista. Y entonces yo en las reuniones les daba mucho la tabarra de que tenían que ser, hombre, pues eso, que tenían que mirarlos con buenos ojos. Y la verdad es que así lo hicieron, fue unánime, y la verdad es que fue un trabajo coral, como tú muy bien has dicho, porque es que las fallas son una seña de identidad de los valencianos. Forma parte de nuestro patrimonio íntimo.
Sí.
Todos tenemos dentro una parte de, en algunos de los sectores y elementos, todos los sentimos como propio. Es una seña de identidad. Y por lo tanto, no conoce de colores, sino de sentimientos.
Porque lo hemos hecho cotidiano. Es decir, porque ¿en qué familia no hay un fallero? ¿En qué familia no hay nadie vinculado a la falla o algún elemento vinculado a la falla? Un músico, un florista.
O aunque no lo haya, cuando llegan fallas, todos bajamos a la calle a ver las fallas, a disfrutar de la mascleta, a disfrutar de la. ¿Sabes? Que aunque no seas fallero de comisión.
Pero, Carles, ¿qué pasa en tu casa? Muchas cosas.
En mi casa es otro cantar. Mi padre ha sido artista fallero, pero.
Pero que nos pasa a todos, me refiero, no fuera de las fallas. Es decir, muchas veces lo que tenemos en nuestra propia casa habitualmente, o tenemos en nuestro propio día a día, no lo valoramos porque lo tenemos como cotidiano, lo entendemos como normalizado.
Eso es verdad,
y las fallas las hemos normalizado como la parte, como un ADN más del pueblo valenciano. En general, como dices tú, el fallero, el activo y el pasivo.
Sí.
El que le gusta las fallas y el que no, pero las hemos normalizado, por lo tanto no le damos ese valor que quizás fuera cuando vienen los extranjeros y se impresionan. No entienden por qué tiramos no sé cuántos kilos de pólvora en 10 minutos.
Porque las quemamos.
porque todas esas cosas ocurren, ¿no? Pues esto es la grandeza de las fallas y la grandeza que ocurre en la Comunidad Valenciana.
Así es.
Sí, además, bueno, es que uniéndolo con lo que decíamos, está claro que la continuidad intergeneracional de falleros y falleras, lo que decía, de padres a hijos y de abuelos a nietos, eso está garantizado. Igual que está garantizadísimo, porque se estableció en el sistema educativo de formación profesional, el tema de los artesanos, los artistas falleros.
Claro,
¿vale?
Claro.
Pero igual que los músicos, a través de la Federación de Sociedades Musicales, está garantizado. Mm. Pero yo creo que la administración tiene que poner más de su parte para garantizar la artesanía pirotécnica, porque son artesanos de nuestras tradicionales mascletas y castillos de fuegos artificiales, pero sobre todo de los artesanos herreros y orfebres que requieren de relevo generacional, y al no estar en el sistema educativo, pues no hay artesanos, una continuidad de artesanos herreros que hagan la obra maestra que es el espolín. Y eso es una cosa que tenemos que tener ahí, porque van perdiéndose los artesanos herreros.
Es verdad, es complicado que haya esa continuidad, cierto. Y si no son rentables, pues ya facilitamos que abandonen el sector y el oficio.
Pues hay que encauzar los medios necesarios para que esa artesanía tradicional valenciana, ese indumentario festival tradicional, tenga un relevo generacional en los telares, en los talleres, para esa obra cumbre de la seda valenciana, que es el espolín.
Correcto.
Y por último, hay que reconocer también, ahora que tenemos en los micrófonos a José Manuel Chiquillo, que esos viajes que las Federaciones Mayores de Valencia hacen en los últimos años, que van a Roma, van a diferentes puntos para promocionar la fiesta de las fallas, fue también idea original del embajador, yo que también de la seda, José María Chiquillo. Y que además, José María, me han dicho un pajarito por ahí que pronto llegará incluso las fallas, se plantará una falla en París. ¿Esto es cierto?
A ver, tú sabes que, bueno, la Proyección Internacional de Valencia es para mí un trabajo obsesivo desde que estoy en la vida pública, directa, indirecta o colateralmente. Y sí es cierto que yo creo, por ejemplo, una magnífica idea hacer una masqueta en Madrid o donde proceda. Y en ese sentido, en el día de ayer remití una comunicación tanto al presidente de Junta Salsallera, Santiago Ballester, como al secretario general de Junta, Nico Garcés, trasladándole que con motivo del 10º aniversario, que será en el día 30 de noviembre de 2026, traslademos y hagamos un equipo para trabajar ya desde el Ayuntamiento, Junta, todos los elementos de la fiesta y todos los que quieran, sponsors, iniciativa privada, que es fundamental, el hacer una gran fiesta de las fallas en París, en la sede de la UNESCO, una exposición, una falla, una masqueta, un castillo, unas paellas, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una casa regional valenciana en París muy activa que año tras año dignifica la fiesta de las fallas en París, eligiendo una fallera mayor de la Casa Regional en París, y creo que sería un buen escaparate en la sede internacional de la UNESCO en París, en Fontenoy, en la rue de Fontenoy, hacer un evento de Valencia de una gran repercusión, como sería con motivo del 10º aniversario de que las fallas han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
¡Qué maravilla!
Creo que sería muy potente.
Si eso ocurre, cuenta con nosotros, ¿eh?
Nos plantamos allí, ¿no?
Hombre, yo creo que sería una buena oportunidad para poner en el lugar que se merece en una ciudad como París, pues la fiesta de las fallas y una gran proyección internacional, sin duda.
Sin duda ninguna, efectivamente, José María. Pues oye, muchísimas gracias, ¿eh? Que desde aquí vamos a lanzar un guante a los que mandan, ¿eh? Y si este año no ha habido mucha celebración, que la haya los siguientes, y sobre todo apoyo absoluto para los artesanos.
A lo mejor están guardando el dinero para entonces.
Bueno, pues igual.
No, pero a ver, yo creo que es bueno recordar año tras año, sexto, séptimo, octavo, noveno, pero yo creo que hay que ir a ser más ambiciosos. Y hay que poner hitos, por ejemplo, el 10º aniversario, el 25.
Claro, pues claro.
El 26 es el 10º aniversario. Hay que hacer algo potente.
Muy bien. José María Chiquillo, presidente internacional de Red de Puntos Focales UNESCO Rutas de la Seda. Muchísimas gracias. Y por la parte que te toca también, felicidades.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José. Y muchas gracias a la COPE, que siempre está con las fallas.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado. Fantasía, el nuevo espectáculo del Gran Circo Wonderland. Fantasía es boleadores argentinos, equilibristas mexicanos, acróbatas ecuatorianos, payasos chilenos y mucho más. 2 horas de espectáculo totalmente nuevo. Fantasía con Gran Circo Wonderland. Frente a Biopark hasta el 28 de enero. Venta de entradas en grancircowonderland.es.
Me toca preparar la comida de Navidad y no sé qué hacer.
Yo llevo años haciendo solo el aperitivo y como plato principal compramos uno de los asados de Casa Planes. ¿Tienen asados, carrilladas, paletillas de cordero? Todo buenísimo.
Sí, voy a echar un vistazo a su tienda online, casaplanes.com, a ver qué hago de menú.
Ya me dices qué vas a preparar.
Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
El bullying afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Cómo afrontar este grave problema es vital para nuestra sociedad. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, Semana del Bullying en COPE Valencia, con la colaboración de la Consellería de Educación, Universidad y Empleo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues normal que si estamos hablando del patrimonio de la humanidad y de todas las patas que componen la festividad de las fallas, no nos podemos olvidar de un elemento clave en las fallas, bueno, en cualquier fiesta valenciana. ¿Qué le vamos a contar a la gente? Es que la pirotecnia es parte de nuestro patrimonio personal. Nos encanta que pueda dispararse una mascleta, una traca, un castillo cuando haya una celebración del tipo que sea. ¿Sí? Y además está José de fiesta patronal, ¿eh? Santa Bárbara.
Así es, y ya que, bueno, pues no hemos podido tener la suerte de tener una mascleta con el tema del aniversario del patrimonio inmaterial de la humanidad, pues así son los pirotécnicos, ¿no? Los que nos ofrecen una mascleta en honor a su fiesta. Y como siempre, pues la patrona de los pirotécnicos es
Santa Bárbara.
Pues ahí estamos.
Saludemos a una de las mujeres pirotécnicas que tenemos en la terreta, que es María José Lora Caballer, presidenta de Piroval y su propia empresa, Caballer FX. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo estáis celebrando también este día especial para vosotros? Que bueno, sabemos que a la mínima, bueno, pues lógicamente sabéis organizar muy bien cualquier tipo de celebración.
pues sí, hemos estado pasando el día celebrando a nuestra patrona. Hemos hecho una Eucaristía en la iglesia San Juan del Hospital, donde dicen que está la Santa Bárbara más antigua de Europa. Después de la mascleta hemos ido a hacer la misa, hemos realizado la mascleta en el parking del Mestalla. Y posteriormente hemos realizado una comida de hermandad a la cual han asistido autoridades, representantes de las fiestas de Valencia y de Castellón, pirotécnicos asociados y compañeros pirotécnicos de alguna comunidad.
Oye, cuéntame cómo está actualmente el momento de la pirotecnia valenciana, porque después de tiempos complicados parece que hay como un resurgimiento, ¿no? Y que de nuevo está la gente valorando vuestro trabajo y acudiendo a vosotros, bueno, pues para contratar todo tipo de eventos.
Pues sí, la verdad es que se está revalorizando, estamos luchando mucho desde el sector para que se nos reconozca. Somos un sector muy importante dentro de la cultura, pero yo siempre pido a las administraciones que nos apoyen más. Estamos muy tocados a nivel de fabricación, pues como todos los sectores, hay poca mano de obra y los presupuestos tampoco suben, entonces todo se junta y la verdad es que lo hemos pasado muy mal en 3 años y aún no nos hemos recuperado, pero vamos, sí que se cuenta con la pirotecnia en todos los actos y eso ahora es muy importante que se nos tenga en cuenta para celebrarlo todo.
Claro.
Y luego, María José, también es verdad que muchas veces la artesanía, porque al final un pirotécnico no deja de ser un artesano, muchas veces, por desgracia, no se reconoce en la comunidad valenciana. Yo anoche lo decía, por ejemplo, en la gala de los sastres y modistas, de gremio de sastres y modistas de la comunidad valenciana, y creo que es una similitud la de los pirotécnicos. Muchas veces, ya no solo las instituciones, los propios ciudadanos, los propios colectivos, asociaciones, festivos, no reconocen, ¿no? Como decías tú, con esa subida de costes a la hora de que cada año apuesten por este sector pirotécnico, ¿no?
Claro, esto es un sector muy artesano. Los costes están ahí y no lo reconoce. Se cree que esto es muy fácil, esto es fabricar en cadena y tal. Pues hay una parte de la producción es muy artesana y tiene un valor añadido. Entonces esto tiene que reconocerse de alguna manera y apoyarnos pues económicamente y de otras maneras también, pues ayudando a la gente que se interese más por el sector, por la producción, cómo se trabaja, cómo se fabrica. Y bueno, pues estamos en ello. Pues luchando por ello, porque es lo importante, con la importación, que vamos, tenemos muchos problemas que tenemos que solucionar, pero vamos, que para eso está la asociación y estamos día a día luchando por ello.
El principal problema que tenéis, María José, es justamente el de la importación, es decir, esos petardos que se pueden vender a cualquier usuario y que se puedan disparar, lógicamente, con toda la seguridad posible, pero más allá que los espectáculos, ¿o no?
No, actualmente lo de la importación, a ver, sigue siendo un problema, pero tampoco lo es, porque nosotros fabricamos un tipo de producto que desde fuera no puede entrar, porque somos especialistas en fabricar una determinada artesanía. Uh-huh. Entonces, pero sí por los costes a los que estamos sometidos,
sí,
que encarecen el producto, entonces a veces no podemos luchar con los precios que entran, como eso es como a todos los sectores, nos pasa como a todos, o sea que tenemos unos costes añadidos aquí que tenemos que igualar con otros productos, entonces ahí es cuando pues el cliente pues mira a lo mejor el precio y no valora, claro, lo que es el producto en sí.
Yo que siempre he sido tan mirado para lo nuestro, claro, yo me creo porque es verdad que nuestros pirotécnicos son los mejores que hay en el mundo. Lo que ya sí que era absolutamente desconocedor es que hay tanta pirotecnia también en el extranjero, lógicamente conveniencia para vosotros. ¿Eso os hace daño a la hora de salir y que seáis también contratados fuera de nuestras fronteras o el grueso de vuestra producción se centra justamente en España o en la Comunidad Valenciana?
No, los pirotécnicos aquí en España salimos a todo el mundo a disparar y muchos exportamos, pero sí que es verdad que hay muchos buenos pirotécnicos en el resto del mundo. Los italianos para mí son buenísimos, los japoneses, portugueses, cada uno tiene su calidad y su producto, pero vamos, que esto no es...
Su especialidad, ¿no?
Es buena, sí, la especialidad. O sea, esto no supone una competencia para nosotros, el que haya otros pirotécnicos.
Pero mascletas como las nuestras no tiran, ¿eh?
No, esto es único, esto yo sí que lo digo, esto vale. Es un producto único que no lo saben hacer en otros sitios y tampoco muchos no lo comprenden, o sea, es que esto es un espectáculo único que acompaña todo, el espacio, la gente, el clima, la música, es diferente.
Ese detalle que acabas de mencionar es muy importante, porque es verdad que la pirotecnia fuera de Valencia es más luz y color, ¿no? Es una cosa como más estética. Y aquí la vivimos desde otra cosa como más emocional, ese ruido, ese ritmo, ¿no?, musical que tú mencionabas.
Sí,
es otra cosa, ¿no?
Aquí es diferente, sí. Aquí la gente, el público pide otra cosa. Vas al norte a disparar y te piden algo más artístico, más aquí. Aquí también, lo que pasa es que necesitan momentos de emoción.
Claro, claro, sí. Claro. Esos momentos que te tiembla todo, ¿no? Que si no, parece sí. Además, somos así de crueles, ¿eh? Que decimos, ha sido flojita. aunque lleve un trabajo detrás espectacular, ¿no? Es que ha sido flojita.
Pues sí, que a veces no se ve. Y yo creo que pues lo que tenemos que expresar es que hay un trabajo enorme detrás de cada producto, que no es llegar, cuelgas la masqueta y ya está. Esto ya un proceso, un riesgo. Entonces esto hay que valorarlo.
Pero también es verdad que Carles, al final los pirotécnicos es como todo, ¿no? Dentro de la cultura, dentro de la tradición, cada vez más hay más apuesta artística, ¿no? Para ofrecer un espectáculo diferente, innovador, que llame la atención y que sea diferenciador, ¿no?
Estilos musicales.
Correcto. Y otro tipo de espectáculos experimentales que creo que también hacen grande este sector. ¿No, María José?
Hombre, claro, ahí está la vena artística. Llegar, yo puedo comprar un producto y dispararlo. No, tienes que ubicarte, diseñar, pensar y saber lo que vas a ofrecer a qué público. Entonces, esto es muy importante. Y por eso, aquí los valencianos y en España pues sabemos hacer todo, o sea, tiros musicales, todo, ¿sabes qué? Masquetas, espectáculos tradicionales, acuáticos, o sea,
de todo, de todo.
Que en teoría aquí... con nuestro producto podemos hacer de todo.
Sí, no, yo estaba pensando también que incluso las mascletas, que ahora también se retransmiten y todo este asunto, también requieren que visualmente sean bonitas, ¿eh? Cuando se ven por la televisión y ves cómo el fuego circunda toda la plaza y va con ese ritmo que va dando vueltas, o va de un lado o va de otro, también visualmente, aunque por la tele no se percibe igual el sonido, pues también es un espectáculo muy, muy televisivo, muy para verlo por pantalla. Ya para concluir, María José, al margen de la celebración de Santa Bárbara, que deseamos que acabe la jornada de maravilla y que el día 4 pues cada uno también en su casa lo pueda celebrar, ¿cómo se presenta en general este 2024 en materia pirotécnica, aparte de los de las fallas?
Pues en principio pienso que bien, como si es como el 2023, un poquito mejor. Yo solo pido que aumenten un poquito los presupuestos, porque todo aumenta y la materia prima está más cara, los costes del personal también. Entonces yo entiendo que ahora ya pues vamos a ir recuperándonos poco a poco, pero vamos, que bueno, quiero ser positiva y creo que sí, que va a haber mucho fuego artificial.
Pues nada, y desde aquí a todo el mundo que celebre algo, pues un pequeño castillito, cuatro, una masqueta pequeñita, lo que sea, pero hay que ir apoyando lo nuestro, hombre.
Y que paguen, que contraten y que paguen.
Pues, hay que pagar por adelantado. Que es un producto que es efímero, que se quema y se ha acabado, y hay que pagarlo antes, si no, mal asunto.
Es verdad.
María José Lora Caballé, muchísimas gracias, felicidades por la celebración y a seguir dando ritmo, sonido y espectáculo en nuestras fiestas.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El bullying afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Cómo afrontar este grave problema es vital para nuestra sociedad. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, Semana del Bullying en COPE Valencia. Con la colaboración de la Consellería de Educación, Universidad y Empleo.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes lo mencionábamos, que tenemos ya pues Valencia y toda la provincia respirando Navidad. Es verdad que cada año arranca antes, ¿no? Toda la promoción o la publicidad, y alguna lucecita que se ven ya en casas, qué sé yo, a principios de noviembre. Pero no, lo suyo es que ahora, que arranca diciembre, pues lógicamente, ¿no?, la gente ya se vuelque en esta celebración tan especial para todas las familias. Y vámonos ahora a Torrent, porque yo sé que que han montado una buena para este año. Aparte del Belén que comentábamos la semana pasada, que están restaurando un Belén precioso a través, lógicamente, de los artistas falleros, pues tiene un montón de actos, y hoy, si no me equivoco, ya arranca el encendido oficial. Vamos a hablar con su alcaldesa, con Amparo Folgado, para que nos dé detalles de cómo será la Navidad torrentina. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, aquí ya a punto de iniciar ya por la tarde pues ese encendido de las luces que todos estamos y los torrentinos están esperando. Y bueno, primero vamos a inaugurar el mercadillo navideño que tenemos aquí en la Plaza de Musical, porque lo que queremos en Torrent es que la magia y la ilusión de la Navidad pues nos inunde desde el día uno, ¿no? Empecemos con nuestras compras, nuestros regalos, se inicia ya con ese encendido que hacemos ahora a las 8 de la tarde, pues que además nos van a acompañar los niños tanto del coro de la Unión Musical, del Círculo de Católico, como de la Escuela Coral, y además pues terminaremos como buenos valencianos con un buen castillo, una masqueta nocturna, ¿no?, que es lo que nos toca. Y bueno, yo creo que es lo importante, ¿no?, que ese espíritu de Navidad ya lo tengamos y lo vamos a tener durante todas las Navidades, desde hoy hasta el día 6, Día de los Reyes Magos, con actividades para todas las edades.
Antes lo comentábamos, ¿eh? Es que es verdad que los valencianos, lo de celebrar, se nos da bien, ¿eh? Porque cuando no es la música, es la pirotecnia o es las creaciones artísticas como hacen los artistas falleros, la verdad es que esto en Valencia nos sale redondo, ¿verdad, alcaldesa?
Nos sale redondo, y además que nos gusta, somos una tierra que nos gusta estar también en la calle, nos acompaña el buen tiempo.
Es verdad.
Y por eso mismo hemos querido también hacer actividades para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, en espacios abiertos o en espacios cerrados cuando es por la tarde, y además hemos hecho una programación en todo el municipio, porque además creíamos que era importante no solamente hacer las actividades en un punto de Torrent. Torrent es una gran ciudad,
más
de 85.000 habitantes, que tiene diferentes barrios. Y hemos programado actividades en 3-4 puntos de Torrent para niños, para nuestros mayores. Tenemos además, pues bueno, las campanadas infantiles también. Ah, sí. Los diferentes.
Espera, no corra tanto, que yo tengo curiosidad. ¿Esto cómo lo hacen, lo de las campanadas infantiles?
Claro, hacemos el mismo día 31 de diciembre, el día de Nochevieja, hacemos unas campanadas infantiles a mediodía.
¿Más prontito? Muy bien,
más
claro.
Más prontito, cambiamos pues la uva por chuches. Bueno, en este caso por chocolate.
Hombre,
por
claro.
Nuestro chocolate de Torrent, que es la mejor forma de saborear y endulzar un inicio de año, ¿no? Y además tenemos programada ya de cara a todo lo que es la llegada de sus majestades los Reyes Magos, porque además hemos estado en contacto con todos los reyes y los pajes reales para poner en marcha todo ese proceso. Vendrán el día 3 ya los pajes reales a tres puntos de Torrent para que los niños puedan entregarles
las cartas.
Claro, entonces estarán en tres puntos de Torrent atendiendo a todos los niños que sabemos que han estado trabajando, estudiando y portándose bien para dejarles esas peticiones. Y el día 4 y 5 hasta la mediodía estarán en ese campamento real que se va a instaurar para que puedan, cuando lleguen sus majestades reales con todo su boato,
también
lo haremos en el Hort de Trenor. porque además entendíamos que era el mejor, un espacio mucho más adecuado para ellos, para todo el boato que llevan, y estar ahí en ese punto de los de Trenor atendiendo a todos nuestros niños y mayores, que también sé que pasan ahí
claro.
a depositar sus peticiones y su carta.
Una vez que Torrent...
Y luego cerraremos con nuestra cabalgata, que este año además tiene un recorrido mucho más largo. Torrent es mucho más grande y empieza desde Genaro Palau, y además hará una parada importante, que creo que lo habéis dicho, con ese Belén tradicional que hemos recuperado, una reproducción de hace 50 años del Belén de Vicent Pallardó, y entonces hará su parada para hacer la ofrenda al portal, al Niño Jesús, y seguirán hasta el ayuntamiento.
Sí, no, le decía que es que Torrent me tiene encantado, porque es que lo celebráis todo lo hacéis muy bien, porque igual hay fallas, que hay moros y cristianos, y lógicamente en la Navidad ahí están todos a una animando y empujando para que sea una gran fiesta. Y yo también entiendo que esta apuesta por las celebraciones que involucran a toda la población también es una manera, ¿no?, de reactivar que haya movimiento, ¿no?, que también la economía de la población se venga arriba, ¿no?
Sí, sí, además ese es uno de tantas de los objetivos. Llevábamos años que escuchábamos a los comerciantes que nos decían, ¿por qué las luces no se encienden antes? Porque es una forma también de animar a que estemos, pues bueno, ya disfrutando de ese espíritu navideño y de las compras. Y era una petición que durante 8 años me hacían, yo estando en la oposición, muchísimos comercios, y así lo hacemos, lo vamos a hacer hoy día 1, ¿sí?, y el día 8, con el encendido de ese nacimiento, de ese Belén, de la reproducción de Vicent Pallardó. El objetivo es que tengamos la Navidad en nuestras casas y en nuestras vidas, y que la podamos mantener durante todo el año.
Claro. A ver, los adultos que celebran bien la Navidad es porque la han vivido muy felices cuando eran pequeños. Así que es un compromiso que tenemos con nuestros hijos, ¿no?, ahora. O sea que...
Tenemos la obligación de transmitirles lo que es el sentido de la Navidad para que al final no se pierda, ¿no? Yo creo que el valor que tiene celebrar el nacimiento de Jesús, con todo lo que llevaba, el sentimiento de paz, de armonía, de vivir la familia, de acompañar a los que tienen un mal momento también, porque hay personas que...
Claro, claro.
Que estos días son muy complicados para vivir, pero bueno, preservar lo que importa y mantener vivo ese sentido, ¿no? Que es, yo creo que es prioritario, ¿no? Prioritario.
Pues desde aquí lo que tenemos que hacer es animar a la gente a que se acerque a Torrent, porque es que, a ver, está a tiro de piedra de Valencia, se llega muy bien, está muy bien comunicado, y aparte de tener oportunidad de vivir la Navidad allá donde vivamos, si es en la capital como en las poblaciones de alrededor, Torrent está... ¿A cuánto está? ¿Ese llega? ¿En 10 minutos?
Sí, prácticamente en 10 minutos estamos, tenemos 2 paradas de metro, yo creo que llegáis a tiempo, ahora a las 8 de la tarde,
¿sí?,
de venir al encendido de las luces y al espectáculo que nos van a hacer tanto los alumnos del centro del IES de la Marchadella, como nuestros niños que van a cantar, como el espectáculo pirotécnico. Creo que es digno de una ciudad como Torrent, que es lo que se merecía Torrent.
Pues sí, como suele decirse, alcaldesa, ya me ha liado. Venga, va, nos vemos por allí.
Nos vemos luego, venga.
Un abrazo, alcaldesa, gracias.
Y feliz Navidad a todos.
Igualmente, gracias.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Les abraçades reconforten, transmeten energia positiva i afecte. Passeja pel Port de València i gaudís de les millors abraçades històriques a l'exposició fotogràfica Abraçades en el Port. Accés lliure fins al 24 de març entre l'edifici del rellotge i el Tinglado 2. Port de València.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Valencia,
Pues se acabó el tiempo, es que se nos pasa volando, ¿eh? Uno se mete en el casal, eso pasa siempre, ¿eh? Uno sabe, entra en el casal, no sabe el tiempo que va a estar, se pasa el tiempo volando y dice, pues yo voy aquí toda la tarde o toda la noche. Aquí nada más que tenemos este ratito de radio, es lo que hay. Bueno, sí que es verdad que se nos pasa todo muy rápido porque estamos en compañía de amigos, aunque vengan telefónicamente, alguno presencial, pero se pasa todo muy rápido. Mm. Bueno, José, pues estoy encantado, ¿no?, de poder celebrar el aniversario de la UNESCO, de ver que la Navidad también está llegando a todos los rincones de todas las capitales de toda la provincia y de que la gente no pierde el espíritu festivo, que es también muy importante. Por cierto, qué pedazo de calor que está haciendo para salir a la calle a hacer cualquier tipo de celebración, ¿eh?
Bueno, y que se mantenga, que nos respete la Navidad, que después llueva en enero y en febrero, por favor, y que en marzo otra vez.
Un poquito de fresquete yo no lo echaría en falta, ¿eh?
Pero tampoco que se retrase para marzo, que tampoco es necesario.
Ah, no. En marzo hay que hacer bueno, hombre, por favor. Sí.
Pero sí que es verdad que hace temps de falles, ¿eh?
Hace un día, sí. No, de Navidad no hace, desde luego.
Bueno, que yo voy a aprovechar para, ya que estoy en el casal, seguir trabajando con los belenes, porque la próxima semana ya sabes que sale el jurado de ese concurso magnífico, de ese trabajo increíble que hacen las fallas con ese trabajo de nacimientos en tradicional, en libre, que es un verdadero espectáculo, que es un verdadero trabajo desconocido para mucha parte de la sociedad valenciana.
Es verdad.
Pero que muchos casales abren sus puertas estos días de Navidad también para hacer ese trabajo excepcional de muchas horas de trabajo, de meses de mucho,
bueno, mucho esfuerzo, mucha dedicación.
Y que, bueno, claro. y que la próxima semana también tendremos que dedicarle un espacio a toda esta gente.
Este programa tiene que servir para dos cosas. Aparte de para contarla en la actualidad del mundo de las fiestas, para que gente que a lo mejor nos escucha y no es fallero, que descubra que las fallas son todo el año, que cada todo el año hay actividades, y a lo mejor, mira, por una cosa o por otra, dices, che, me acerco al casal de mi barrio, debajo de mi casa, y pregunto, y lo mismo me apunto, porque en cualquier momento del año voy a encontrar algo que me va a entusiasmar, os lo aseguro, ¿eh?
Porque somos parte de la sociedad, fíjate, este próximo domingo, que Valencia acoge pues uno de los certámenes deportivos más importantes, que es el maratón, el 80% de los grupos de animación que se van a encontrar en cada cruce de calle en esos 40 kilómetros son colectivos falleros, porque somos algo más que una fiesta que cortamos calle y hacemos ruido. Somos cultura, pero además somos parte de la sociedad valenciana.
Bien dicho, José. Pues nada, a replegar el casal de la semana que viene.
Gracias, Carles.